Me estaba diciendo al oído que tramos.
Sí, no, porque yo estaba diciendo, si tú léelo con cuidado, Dolina, porque es un tema muy arduo.
Es un tema, sí.
No va a hacer cosa de impresión en la gente, se vaya todo.
Sí.
Está volviendo la gente.
Espero que vuelva la gente, incluso porque es un tema serio.
Como el Pancho.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Es nuestra habitual sección para aprender a andar en bicicleta.
Ah,
nos llaman.
Ahora viene la época.
Y ahora viene la época.
Sí,
cuando hay viento.
Claro. Sí.
Y hay mucha gente que nos llama por teléfono y nos dice: ay, no sé andar en bicicleta.
Uh-huh.
Mi tío se está cansando de tenerme desde atrás.
Sí.
Etcétera.
El asiento me resulta incómodo.
Pero atención, porque la bicicleta es mucho más que un medio de transporte. Cuidado con
eso. A ver.
Dice, hay muchos puntos a tener en cuenta a la hora de decidirse a encarar esta actividad como una verdadera aventura del espíritu y del cuerpo. Porque la bicicleta nos permite mejorar nuestra salud. Por ejemplo, nos mejora el sistema cardiovascular y respiratorio. Yo me doy una vuelta manzana en bicicleta, me bajo y enseguida digo, ¿cómo me ha mejorado el sistema cardiovascular y respiratorio?
Uh-huh.
El corazón me late muchísimo más. Después uno reduce el peso de manera natural, porque elimina calorías.
Ah, mire usted qué bueno.
Por cada vuelta manzana, ¿cuánto puede bajar de peso?
¿Qué 3
peso
kilos, Rolón, bajará.
No. ¿Menos? No, ¿cuánto, menos, ¿cuánto mucho, baja menos. En una vuelta manzana?
En una vuelta manzana, sí. Y no sé, 10 gramos.
¿Cómo 10 gramos? Entonces,
una vuelta manzana.
¿Para bajar un kilo tengo que dar 100 vueltas manzana?
Claro.
Ah, bueno, pero no está mal.
No está 100
vueltas manzanas, un kilo.
Sí, 100 vueltas manzanas.
1000 vueltas manzanas, 10 kilos.
10 kilos. A ver, espere, 400.
Y al cabo de 500 vueltas manzanas, una rebajará menos en ese
claro.
caso. Pero si fueran,
5 kilos.
Si fueran 5000 las vueltas manzanas, uno bajaría 50 kilos.
Sí, estoy calculando cuántos kilos.
Y llegará un momento en que ya usted ni siquiera podrá, no le quedará con qué bajar de la bicicleta. Llegará la bicicleta sola en la última vuelta manzana y ahí sobre el asiento con una pincelada de humedad estará usted.
La pilcha.
Lo que quedó de su persona y las pilchas desparramadas.
Sí, tiene que hacer 40 kilómetros, Rolón, para bajar un kilo.
Sí, por lo menos. Y aparte tiene que ver con el clima, porque usted va a perder más calorías si usted anda en bicicleta un día de mucho calor. Si hace frío, pierde menos.
Eso le enseñaban a usted en
quinto año de psicología.
Quinto año de psicología.
Una materia filtro era eso.
Sí.
Bicicleta 2.
Ciclismo médico.
Sí, muy importante.
Dice. Después, usted al andar en bicicleta tendrá una sensación de bienestar. Mire los suecos. Los suecos andan todo el tiempo en bicicleta y mire qué sensación de bienestar. No sé si la tendrán ellos, pero lo tenemos y nosotros.
Uh-huh.
Nos parece que los suecos están bien.
Sí.
Yo veo un sueco y enseguida digo, qué bien está este hombre.
Ajá.
Y según, ¿de qué proviene eso? ¿Del ejercicio de la democracia?
Ajá.
No, de andar en bicicleta.
Ah, yo pensé que...
Cuando ve una sueca.
Bueno, mejora la calidad de vida, bueno, etcétera. Así que hay que andar mucho en bicicleta. ¿Cómo se comienza a andar en bicicleta?
Uh-huh. ¿De grande se puede aprender?
Eso es lo que nos...
Es más difícil, ¿no?
Es más difícil, ¿no?
Dice que la edad ideal es 6 años.
¿Cuál?
6 años, dijo el otro día.
La edad ideal, pero si uno...
Ya la pasé.
Por pereza o por algo se da cuenta que ha pasado los 6 años y no ha aprendido.
Ajá.
Usted puede... es una pregunta, usted como psicólogo. Si yo fuera su paciente y le preguntara...
Sí.
Doctor, ¿estaré en condiciones de acometer el aprendizaje de la bicicleta?
Ajá, pero porque usted tiene algún trauma, tiene temor a caer.
No tengo una bicicleta y quiero aprender a andar, agarrar una bicicleta. Que estoy cansado. Porque yo salgo y camino al lado de la bicicleta.
Le regalaron una.
Y... Me regalaron una bicicleta y me da vergüenza confesar que no sé andar. Entonces salgo de mi casa y la llevo. Y
la pasea.
Claro. La paseo. Como si estuviera en un impasse, estuviera en un,
uh-huh.
en un momento de descanso. Y me voy a la plaza y me doy una vuelta con la bicicleta a mi costado.
Ajá.
Y después me meto. Pero algunos están esperando que yo salga andando y no.
Uh-huh. Claro, porque lo que pasa es que de chico uno tiene una ventaja, Alejandro, que es que usted puede empezar con las rueditas. Entonces va logrando el equilibrio de a poco, le sacó una ruedita.
Este no es el punto.
De grande no puede.
Podría, sí, ¿por qué no voy a poder?
¿Cómo anda con rueditas?
¿Y por qué no?
No, no, pero estamos hablando de algo más serio. Estamos hablando de la disposición psicofísica de un hombre de 40 o 45 años para emprender un aprendizaje. Usted me viene con las rueditas.
No, pero usted, pero claro que se puede aprender. ¿Cómo
¿Se
no?
puede aprender?
Sí,
yo
sí.
puedo aprender cualquier cosa, discúlpeme, doctor.
Bueno, no sé si cualquier cosa. Andar en bicicleta, sí. Por ahí hacer trapecista, ya no sé, a los 40 años.
Pero yo no quiero ser
años.
Trapecista, doctor. No, ¿qué no. le hace suponer?
No, no, ¿y qué va a hacer con la bicicleta arriba del trapecio?
Voy a ir a la plaza y a colgarme el trapecio así. No estaría mal, me gustaría, mucho más que
colgarse con las piernas, quedar cabeza abajo.
Yo le voy a decir una cosa que no le quise decir hasta este momento para no arruinar su ejemplo.
Ajá.
Para no contaminarlo de ridículo. Pero yo he sido trapecista.
Ah, ¿en serio?
He sido trapecista.
No me diga, ¿trabajó en un circo de trapecistas?
No. He sido trapecista, no he dicho que haya trabajado en un
circo. ¿Y pero dónde aprendió usted?
¿Dónde sacó usted que los trapecistas trabajan únicamente en el circo?
Bueno, no está bien, uno lo puede hacer
pero
por deporte.
Trapecista vocacional. En mi casa había un trapecio.
Ajá.
Había un trapecio.
¿Trapecio? Bien.
Sí, mi padre cuando yo cumplí los 6 años, que es la edad ideal, como le resultaba muy onerosa una bicicleta, me regaló un trapecio.
Está bien.
Me colgó un trapecio del techo de la pieza. Claro, un trapecio tiene más sentido cuando hay dos, como el teléfono, ¿no? El segundo teléfono le da sentido al primero, y el segundo trapecio también le da sentido al primero, porque uno puede descolgarse del primer trapecio y colgarse del otro, si no uno está siempre colgando. Yo estuve como 6 años nada más que me colgaba del trapecio y me amacaba, y me dejaba caer porque yo vivía en una pieza muy chica y el trapecio era muy bajito.
Ajá.
Incluso para, en realidad no estaba colgando. Para estar colgando necesitaba levantar las piernas, porque si no, todo lo que hacía era pararme y tomarme del trapecio, esto no impresionaba a nadie, ¿no?
Claro.
Pero después empecé a practicar algunas gracias, algunas suertes.
¿Así que hacía en el trapecio?
Bueno, me daba un salto mortal y caía parado.
A ver, qué bueno.
Lo hacía en la plaza delante de las damas.
Sí, sí. Se enganchaba de las piernas también y quedaba
sí,
cabeza abajo.
Incluso en el colectivo.
¿Cómo en el colectivo?
Yo subía al ómnibus y me tomaba el pasamano. Cuando había poca gente.
Ah, bueno,
cuando
está
había
bien.
Poca gente. Cuando había
usted respetuoso.
Gente, yo soy nada. Respetuoso. Y en el subterráneo también lo hacía.
Está bien, no en la hora pico.
No, no. En el subterráneo es más difícil todavía, uh-huh. Va más ligero. Y en el momento que estás en el aire, la velocidad misma del subterráneo hace que te vayas para atrás.
Ah, claro.
Que pegues contra la ventanilla. Pero bueno, yo me ponía, me colgaba de las piernas, todo. Con mi traje, naturalmente, ¿no?
Ah, cuando iba al laburo, así.
Iba al trabajo y cuando veía una dama, como quien no quiere la cosa, ¿no? Me agachaba así para ver por qué estación iba y luego saltaba y pegaba un par de saltos ahí, quedaba colgado cabeza abajo, después juntaba las monedas que eventualmente se me caerían y luego miraba enarcando las cejas a la dama, a la que quería impresionar, como diciéndole, ¿quién puede lo más, puede lo menos?
Uh-huh.
¿Eso le decía?
No, eso le daba a entender.
Ah, claro. Sí, claro, como diciendo
el día. La mira a pensar, si este hombre es capaz de hacer semejantes pruebas en este pasamano,
¿qué no hará?
¿Qué no hará
de la gente?
En otras circunstancias.
Pensaría. Bueno, pero le, claro, le, porque delante de la gente hace eso, imagínese.
La imagina ya en privado.
Pero es un problema, ¿eh?
Y en calzoncillos, porque el hombre, este tipo en
claro.
traje, la corbata,
claro.
seguramente.
No está cómodo.
Claro. Todo eso me decía la dama con la mirada, o yo aspiraba a que me lo dijera, en realidad no me lo decía.
Pero eso es un problema porque un hombre que muestra tanta destreza, y por ahí después son más exigentes, ¿no?
Sí, bueno, pero eso no me importa, ya. Después, empiezan el después. Bueno, le quiero decir que soy trapecista, sí. Y después quise trabajar trapecio, como dice usted, en el circo, pero a mí el circo no me gusta porque
¿por qué?
Es muy sacrificado el circo. Yo no soy de andar de un lado para otro, discúlpeme.
Ajá.
Y entonces,
sí, usted es más bien sedentario.
Yo soy sedentario y trapecista al mismo tiempo, lo cual es casi un oxímoron,
sí,
porque
claro.
el trapecista debe andar de un lado para otro. Ah. Y bueno, aprendí unas pruebas con hicimos una pareja.
Ajá. Ah, los felicito.
Qué lindo. ¿Cómo se llamaba? la pareja.
¿Qué le... Melón y...
No, porque por ahí tiene un seudónimo él.
Sí, sí.
Ah, el seudónimo.
Melón y...
Y Melambe.
No, no. No, no. ¿Por qué se le ocurre?
¿Cómo es? Yo conocía un dúo artístico así, me
pareció. No, no, no. Que... Melón y Marina.
¿Por qué? Me...
Llamaban así.
Y Marina, la chica, ¿sabía?
Marina está bien, pero Melón...
Pero bueno, dicen... A mí me llamaban Melón. Me
decían Melón.
Me llamaron
Melón. Cariñosamente.
Cariñosamente.
¿Y usted qué pruebas hacía con Marina?
No muchas, en realidad, ¿no?
A ella lo agarraba así, por ejemplo, veo esa prueba donde se cuelga la chica de los pies y el tipo se tira y cae y la mina lo agarra de la...
Ah, no, ella no.
De las manos. ¿No? ¿Y qué, cuál hacía? ¿Cuál le salía?
Bueno, ella se colgaba de un trapecio y yo del otro.
Sí.
Entonces yo me sol, nos soltábamos ambos al mismo tiempo,
qué bueno.
Y uno caía en el trapecio del otro.
Ah, está bien, eso decís.
Y cambiábamos de trapecio.
Ajá, está bien. Esa sincronización, ¿eh? Hay que largarse en el momento juntos, ¿no? Con el...
Sí, sí, sí. Y hay que pasar por un costado. Porque
claro, si no chocan en el medio.
La primera vez nos sucedía que chocábamos en el medio.
Sí. Ajá, pero
¿y los trapecios? Nos contrataron justamente por eso.
Uh-huh.
Hicimos el ensayo en un canal de televisión, chocamos en el medio y caímos y casi morimos, así.
Y eso gustó mucho. Contrataron
inmediatamente para un programa.
Sí. Va de nuevo, sí. Eso vende, eso vende.
Eso vende, sí. La muerte en cámara vende.
Sí, claro. ¿Cómo tienen que estar enfrentados los dos trapecios? Ay, o está medio de costadito.
No, según como usted. Hay muchas maneras.
Uh-huh.
Están gente que hace trapecio, gente que hace paralelepípedo, que no es un trapecio.
Pero es más o menos.
E incluso es el paralelogramo propiamente dicho.
Pero, no, porque uno no puede doblar en el aire, ¿no?
No, el
cuando viene lanzado.
No, en el aire,
no, no, cuando usted ya se
lanzó,
no puede doblar.
Yo le pregunté esto, es un muchacho que estudia física,
sí.
Y le dije, mire, cuando yo me lanzo en el aire, ¿no es cierto?
Sí.
Y por ahí veo que viene mi compañera hacia mí,
sí.
Y que vamos a colisionar por utilizar un desagradable neologismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo doblar en el aire? ¿Es posible doblar en el aire? Me dijo no.
Porque en el agua sí se puede doblar.
Claro, pero en el aire también, pero hay que producir una fuerza de algún sentido. Usted en el agua pega una pataleada y dobla.
Ah, claro, claro. Claro, queda
pero
pedaleando
en el aire
de ahí
lo mejor es lanzar un chorro de aire en una dirección.
Ah, está bien.
Es el principio del avión a chorro, si me permite la expresión. Entonces usted viene en el aire, ve que se va a llevar por delante algo o alguien.
Y naturalmente
usted sopla en una dirección y usted se moverá en la dirección contraria al soplido.
Bueno, sí, pero...
Pero hay que soplar muy fuerte.
Oye, hay que estar seguro.
Hay que soplar. Sí, el viento que usted viniere a producir tiene que ser muy fuerte.
Sí, claro.
Tiene que ser muy fuerte.
Sí, sí.
Como los globos. Te vio cuando está inflando un globo y golpe por un accidente, porque suena el timbre, o porque ha perdido la fe, usted suelta el globo.
Sí.
Y el globo se dirige, queda libre.
Sí, está loco.
Y toma la dirección opuesta al chorro de aire que sale por la triqui.
Ajá.
Le digo porque yo no solo he sido trapecista, sino que he sido inflador de globos. En un barrio muy humilde que vivíamos. Inflaba los globos de las casas de los niños ricos.
Ajá.
Que no querían
babosearse,
vio cómo son las personas de las clases pudientes,
claro.
Y se niegan al mínimo esfuerzo. Entonces, contrataban personas pobres para que les inflaran los globos. Y yo iba, iba allá, no es que me traían los globos y yo se los inflaba, iba yo a domicilio.
Llamar muchacho de los globos.
Llamar muchacho que infla los globos. Y venía yo, ¿a dónde están los globos que hay que inflar? La boca sí tenía. Porque era un pago mísero, imagínense.
Claro. ¿Cuánto le pagaban por globo?
Me pagaban, no por globos, sino por gruesa de globos.
Ajá.
Por 144 globos me pagaban 10 centavos.
¡No!
Así que era como usted tratando de adelgazar, dando vueltas.
Sí, claro.
Más o menos la misma proporción.
El problema es que al quinto globo me mareaba.
Claro, pues le baja la presión.
No, me sobreoxigenaba.
Claro.
Claro.
Qué bárbaro.
Y tenía alucinaciones yo. Tanto oxígeno. Yo tenía alucinaciones.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, sí, sí.
Nunca se chupó un globo, ¿no? Porque dice que eso es dramático.
¿Qué cosa?
Que chuparse el globo cuando lo está inflando.
¿Que se me fue un globo para adentro?
Sí,
sí, sí. Sí. Yo tomé envión para dar una... Ya envión cuando ya estaba de globos, que ya ni sabía quién era. Y solté el globo que tenía en la mano y el globo se me alojó en el coleto.
Sí, sí.
Se me fue por... Lo tenía en el estómago, el globo. Vale. Fui,
me quedó casi como otro estómago, el globo.
Como un estómago...
El diafragma.
Sí, sí. Con la funda de mi propio
estómago. Claro.
Pues me vio el médico con una radiografía, me dice muchas gracias. ¿Por qué? Feliz cumpleaños.
Cumpleaños. Qué regalo, mirá. No se hubiera molestado, me dice el médico. Qué detalle.
No es frecuente ese detalle.
No, qué detalle.
Mire que yo he visto personas acá y se me vienen a sacarse los rayos X, pero...
Y sí, sí, sí.
Y bueno, eso, uno va comiendo y se infla el globo y no engorda.
Claro.
No,
claro.
Pero no,
sí, bueno,
no
pero
puede digerir
no
la comida.
Nada, ¿no? Ah, claro. Me tuvieron que pinchar el globo ante la imposibilidad de extraérmelo. Pues me hicieron tragar unas alfileres para que el globo se pinchara y para que por los agujeros viniera a circular nuevamente la comida y el alimento.
Uh-huh. ¿Cómo? ¿Tragar
alfileres? Muy desagradable, ¿eh?
¿Qué le parece? ¿Tragar alfileres?
Sí, sí, tragar alfileres, no.
Me quería tomar algún líquido caliente.
Pero no había otro método por donde ingresar.
No había, porque con el calor explota el globo.
No, ¿quién le dijo eso?
¿Cómo que no? Acérquele un fósforo a un globo. No,
lo primero que hizo el tipo, dice, mira, vamos a tratar de reventárselo al globo.
Sí, claro.
Entonces me hizo respiración boca a boca, pero mucho, entre cuatro.
Yo soplaba.
Largaba uno y venía... Y el globo se iba inflando. Yo veía que el abdomen... Se me inflaba verdaderamente, lo que se inflaba era el globo, pero no lo reventaba el globo. Incluso una vez por ahí, ellos hacían así, inflaban un poco y después me acogotaban.
Para que no se desinflara.
Para que el aire no saliera, imagínense. Pero en una de esas, me soltaron y el aire me egresó violentamente por la boca... Y yo levanté un
salió flameando.
Toda la habitación.
Medio loco quedó.
Medio loco quedó, iba de un lado para otro. Al grito de...
¡Oh! Es como un...
Como un enorme suspiro, ¿no?
Uh-huh.
Y finalmente, bueno, hubo que pincharlo con unas alfileres... pero sí, no importa, eso no era lo más importante que le quería contar, sino cómo sufría yo mientras inflaba los globos, globos ajenos, que a mí no me dejaban jugar después con los globos.
Ah, no le daban ni un globo.
No me daban ni un globo y además si reventaba alguno lo tenía que pagar de mi propio peculio.
¿Y cuánto le cobraban cada globo?
Muchísimo, a veces tenía que trabajar toda una vida para pagar los globos que yo mismo reventaba.
Toda una gruesa por un globo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que... Y después las alucinaciones, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo volví a mi casa completamente alucinado. Creía que era otras personas, incluso me dirigía a otras casas. Un día fui a la casa de Juan Alberto Badía, porque creía que era Badía.
Qué alucinación, ¿eh?
Sí, sí, se ve que había yo inflado muchos globos.
Sí, sí.
Para creerse Badía hay que inflar mucho los globos. Y entonces me metí en la casa del mencionado profesional creyendo ser Badía.
Pero usted entró como Badía por su casa, digamos, entró tranquilo ahí.
Entré, le dije a mis familiares, ¿qué tal? ¿Cómo han encontrado la Argentina? Les pregunté. Y les hice reportajes a todos mis familiares.
¿No me llamó el Lano?
Y todos me miraron, ¿quién es usted? Me preguntaron. Ya lo ve, dije yo, Juan Alberto Badía. Hasta que... apareció el propio Juan Alberto Badía.
Sí, sí.
Y me dijo, ¿quién es usted? Bueno, le dije, hasta verlo a usted pensaba que yo era Juan Alberto Badía, pero ahora empiezo a dudar un poco. Ya que he inflado muchos globos, pero no tanto. Y entonces él me comprendió, porque él es muy comprensivo.
Sí, no, muy cálido,
justamente su profesión.
Claro,
es un comprensivo. Y me comprendió y me echó a patadas inmediatamente.
Bueno, pero tiene una manera especial de echarte a patadas, ¿no?
Sí,
sonriendo,
sí.
Siempre.
Sí, pero bueno,
gran hermano.
Y tuve así otras alucinaciones, veía animales que me perseguían, y todo por el demasiado oxígeno.
No sabía que producía efectos delirantes el oxígeno.
Mira, no, alucinantes.
Bueno. Y hacía muchos cumpleaños así por día, tipo a 10 centavos, escúcheme, 140 globos no hay en un cumpleaños.
No, ya le dije.
Era un trabajo, discúlpeme, ¿no? Pero no ganaba nada.
Bueno, pero era el
y trabajo. Y pues no todos son psicólogos,
claro, no todos son psicólogos como usted, que a lo mejor cobran dos pesos cada
día. Y sin inflar nada.
Claro, no tienen que inflar nada.
Hay que soplar.
Bueno, está bien. A la noche, usted sabe que sueño.
¿Sí?
Me sueño ahora todavía, que yo ya dejé ese trabajo y me sueño que estoy inflando globos.
Y claro, le quedó.
Me quedó eso.
Estoy ahí. Incluso mientras duerme usted.
Y usted sabe, el que sueña que se muere, se muere. Y el que sueña que infla globos, infla globos, ¿no?
Claro.
Así que imagínese.
Imagino que ese domingo usted soplando toda la noche.
Sí, claro.
Cada tanto respire.
Así que por eso vine a verlo, doctor. Uh-huh. Para ver si usted me puede quitar. Ya voy. Este recuerdo, recuerdo que tanto daño me hace.
Bueno, usted lo que debería es reemplazar.
Por eso no puedo andar en bicicleta.
Pues se marea.
Claro.
Pierde el equilibrio, ¿no?
Yo había inventado, a favor de mi profesión de inflaglobos, una bicicleta de retropropulsión.
Ah,
a base de globos. Inflábamos unos globos acá con el señor.
Ah, el señor también le inflaba los globos.
El señor es bicicletero. Él puso la bicicleta, yo los globos, entonces poníamos los globos con la abertura en dirección opuesta a la dirección, al rumbo que usted quería tomar con la bicicleta.
Sí.
Y soltábamos el aire de los globos y la bicicleta salía despedida hacia adelante, también con un efecto de retropropulsión. Y alcanzamos velocidades rayanas en el kilómetro por hora.
Kilómetro y medio una sola vez con viento a favor. Sí.
Queríamos evitar el pedaleo. Teníamos también la bicicleta a vela.
Ah, ¿y cómo era? ¿Cómo funcionaba usted?
Con una vela.
Bueno, pero digo, ¿qué? ¿Usted la llevaba? ¿Estaba ya puesta la vela?
Naturalmente, ¿qué quiere que deje la vela en casa? La vela.
No, por ahí ya estaba.
Estaba bien, pero usted tenía que ir para el lado que fuera el viento. Algunas personas no les.
No les costaba
mucho.
Pero no dio mucho resultado tampoco, me parece, por su cara, ¿no? No me parece que haya sido un éxito.
¿Cómo puede ver leer en mi cara los resultados?
Sí, porque no tiene cara de que haya sido un éxito comercial.
Pero que usted entrevista, por ejemplo, a uno de sus pacientes,
sí.
Y le dice, por su cara, usted me parece que
no me diga
mañana
nada
en su matrimonio. Lo cual sería mucho más fácil de conjeturar que un éxito ciclístico. Ya que hay gente que tiene una cara tal que no le podría ir bien en ningún matrimonio.
No, pero bueno, usted me está hablando.
Incluso hay caras que impiden todo matrimonio.
Hay caras que uno le cuida la soltería. Pero, digo, no, usted me está hablando de un invento comercial que ha hecho y me lo cuenta de ese modo, no me parece la de un hombre que haya sido exitoso con esto.
Bueno,
aparte le digo, por una cuestión obvia, nunca vi una bicicleta a vela, así que mucha no habrá vendido.
Claro, tiene razón. No vendimos ninguna.
No, ni una.
Ajá, ninguna.
No, ninguna.
Qué pena, porque es... Porque está muy bien esta idea suya de conseguir una bicicleta, digamos, que no requiera el pedaleo, y evitando el desagradable ruido de los motores
también,
de la motocicleta,
claro,
y eso.
El movimiento perpetuo,
digamos
nosotros, o al menos algo que fuera ecológico.
Claro, está bien.
La energía solar.
Exactamente.
Nosotros nos poníamos con la bicicleta al sol.
Sí, a ver si arrancaba.
A ver si arrancaba y nada.
No, ahora creo que está arrancando. En esa época... Y te tocaba 3 o 4 días nublado y no podía a ningún lado.
Bueno, no, está bien. ¿Qué le va a hacer?
Lo único que funcionó fue aquel asiento de carrera, el asiento caliente.
¿Cómo era?
Teníamos un asiento muy caliente.
Ajá.
Con unas pilas y una resistencia levantaba temperatura.
Sí, tipo los calentadores de la pava.
120 grados de temperatura.
Como una plancha era.
Como una plancha.
Sí.
Entonces, era para los corredores. Corredores de larga distancia, entonces cuando el tipo se iba a sentar así para descansar, se quemaba y tenía que levantarse nuevamente y comenzar a cinchar. Sí.
Y algunos querían engañarnos y se ponían short de amianto,
claro,
no estaba permitido.
Los entrenadores lo descubrían. Nosotros tuvimos una gama de asientos, ¿recuerda?
Sí, como no voy a acordar.
Con la fábrica de asientos.
Ajá. Bueno, está bien, un modelo estándar, hacen muchos, listo. ¿Un solo modelo tenían?
No, justamente teníamos muchos
modelos. Ah, ¿qué modelos tenían?
Y tenemos el modelo Armando,
sí.
Asientos blandos. El modelo Arturo, asientos duros.
Y después, el otro sin asiento, que era el caño solo.
Con el caño solo, sí.
¿Cómo se llamaba ese modelo?
¿Eh?
¿Qué modelo era ese?
Ese era el...
Mauricio.
Sí. El modelo empedrado era para andar por el empedrado.
Sí. Tuvo mucha salida al principio.
Sí.
Salida. Bueno, y después también los distintos tamaños, ¿no? Porque hay gente que prefiere un asiento más
grande. Un Mauricio.
Claro, un asiento grande, amplio. Y otro es un asiento pequeño que a veces lo perdía.
Venían a buscar la reposición.
Bájate, nene. Bueno, está bien. Lo que pasa es que veo que uno no cambia el asiento de la bicicleta por lo general. O lo cambiará una vez si no le gusta.
Pero por ejemplo, usted puede tener un set de asientos para distintas circunstancias.
Eso es una buena idea. Ajá. Incluso tendría que haber algún implemento para que armar dos asientos, porque si usted quiere llevar a alguien...
¿Cómo dos asientos? No puede ser.
¿Y si usted quiere llevar a alguien?
Atrás únicamente.
Y claro, un asiento...
Porta-equipaje, lleve rolona.
Porta-equipaje.
Porta-equipaje.
Que es una valija, mi novia.
No, es muy peligroso, llevar gente en la bicicleta, no...
¿Por qué dice eso?
Porque es muy peligroso.
Sí, yo creo que los chicos vio que andan mucho con un compañero en el manubrio.
No, es peligroso. Peligroso.
Es peligroso.
Un compañero en el manubrio es siempre peligroso. Yo no dejo que los chicos anden
bien
con compañeros en el manubrio. Uh-huh. Y con los patines mismo tampoco lo dejo que se tomen...
Detrás de los camiones.
Detrás de los camiones.
No, eso está bien.
O los ómnibus.
O tampoco que vayan sin agarrarse, pero chupados, vio, atrás de...
¿Cómo chupados?
Claro.
Aprovechando la succión.
Aprovechando, digamos, que le va cortando el aire el colectivo de la succión. No.
Usted no sabe lo que yo creía.
Pero seguramente si no creía lo que yo dije, no es lo que yo estaba diciendo.
Y menos delante de los camiones.
Delante, claro, porque si es peligroso agarrarse la parte trasera de los camiones, mucho más lo es recostarse sobre la parte delantera y dejarse reempujar por los mismos. Hay chicos que, más que agarrarse la parte de atrás, les gusta sentir que el camión los empuja.
Ajá.
Entonces se paran delante de los camiones que van a Mendoza, y con sus patines puestos, y ahí incluso miran el camino mucho mejor.
Claro.
Dice, Mendoza.
Uh-huh. Todo el aire de frente.
Eso es muy peligroso, mucho más peligroso.
Sí, bueno, está prohibido eso.
Está prohibido, sí. Incluso en el frente del camión dice, está rigurosamente prohibido a los señores patinadores hacerse reempujar por este camión. Uh-huh. Firmado la empresa.
El patín es más peligroso incluso para ese tipo de cuestiones de ir agarrado, eso, que la bicicleta, ¿no?
¿Por qué?
Porque me parece
que sea más peligroso.
Y sí, porque por ejemplo, usted la
es
bicicleta...
más peligroso hacerse empujar por un camión si uno va en bicicleta que si va en patines.
Si va atrás, le digo yo.
Entonces no hable si no sabe.
No, escúcheme, ¿sabe por qué le digo?
Tengo muchos años.
Porque si usted va atrás... la bicicleta como tiene freno, eso, pero con el patín usted...
¿Cómo se hace agarrar la bicicleta de un camión? Es muy difícil, tiene la mano muy larga. Nunca se agarra de atrás, se agarra del costado.
Ah, ¿cómo es la técnica?
Claro, usted va al costado del camión. Si no, ¿cómo hace? Tiene que tener una mano...
Más larga que la rueda, claro.
Más larga que la rueda, adelante, ¿qué es esto? Salvo que le saque la rueda de adelante.
No, ya es un injerto.
Como Bongo, el osito aquel de Disney. Agarrar así, si no es muy difícil.
Tiene razón. es cierto.
Lo más peligroso de todos modos es agarrarse sin nada.
¿Qué, a pie?
Arrastrando los pies.
Está loco, usted se va a quedar con los muñones. Y los
bueno,
pies,
por eso le digo.
Llega un poco más fetiche.
Hablando de... Bueno, pero nada de esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que decíamos es que la bicicleta es buena para la salud. Que andando en bicicleta usted rejuvenecerá y mejorará su psique y su físico.
Ajá. Sí, igual hay que ser cuidadoso, ¿no?
Ah,
hay que hacer una campaña porque...
¿Por qué? Yo,
y no veo que los ciclistas no respetan ninguna señal de tránsito.
No.
Que cruzan en rojo.
¿Cómo no? ¿No hay una algo que asegura la impunidad de los ciclistas? Yo creí
no,
que...
no lo hay, pero yo creí que sí.
Parte, yo creí que
sí. Creo que le cruzan la avenida de Rivadavia a las 3 de la mañana en rojo.
Sí, bueno, pero este bueno. No es un lugar para quejas municipales, señor.
No, señor, pero digo, hay que hacer una campaña de...
Estamos preocupando acerca de la importancia de la bicicleta en la vida. Bueno, usted me viene con que le cruzan
urbano.
Rojo. Bueno, broma, claro. Es que cruzan rojo, señor. Que es que sea el programa de Badía. Nosotros tenemos otros problemas. Por ejemplo, el problema del tipo que se pone punteras en los pedales y no se las puede sacar.
Nosotros vamos más allá de...
Claro, más allá. Como... Yo he contado aquí en este mismo programa lo que me pasó cuando me compré unas punteras para pedal.
Muy
y después
justa,
no podía sacar los pies de los pedales. Estuve 12 días en bicicleta.
Porque el pie se hincha
en bicicleta. Tenía que entrar a mi casa en bicicleta y me acostaban en bicicleta. No podía bajarme de ella. Me ponían en la cama con la bicicleta.
De costadito.
Los pies los tenía ahí pegados a los pedales. Me ponían de costado, cada tanto me venían a dar vueltas.
Yo quería ir al baño, no se van en bicicleta.
Iba en bicicleta, naturalmente. Venían a dar vueltas y yo iba en la bicicleta. Mis novias me abandonaron.
Sí, hay que entenderlas, ¿no?
Sí, yo las entendí, pero...
Y no podía sacar los pies, claro.
No podía sacar los pies de ahí. Me despertaba cada tanto porque sonaba el timbre sin querer.
¿Con qué lo tocaba, verdad?
Sí.
Estaba soñando.
Hasta que al final...
Se le deshincharon los pies.
Deshincharon los pies, porque fue que se me hincharon los pies.
Claro, de tanto andar, entusiasmado.
No sé por qué se me hincharon los pies.
Sí, digo porque... ¿Sí? Porque cuando usted va pedaleando, usted bombea mucha sangre hacia los pies.
Se va a bombear.
¿Cómo va a bombear? ¿Por qué para los pies solamente?
Porque es lo que está más actividad, señor. Cuando usted piensa mucho, ¿la sangre a dónde va? El cerebro.
Sí, hace fuerza con el cuádriceps, no con los pies, señor, cuando pedalea.
Y bueno, pero con las punteras
dale,
ahí...
Dale músculo en los callos, usted.
El metatarso si le está apretando, señor.
Ni metatarso ni nada. ¿Qué me viene con Pablo de Tarso? Bueno.
¿Qué meta qué?
Finalmente, ¿qué estábamos? Bueno, ¿va a llevar o no va a llevar la...?
No, él quiere saber si puede aprender a esta edad a andar en bicicleta.
¿Ustedes enseñan a andar en bicicleta o no?
No, quiero saber si puedo aprender.
¿Usted quiere saber si puede?
¿Está
sí
tiempo
puede
todavía?
Bueno.
¿Puede aprender? Es más, mire, ahora que faltan 10 minutos para las 2 de la mañana, cuando salimos acá, usted puede agarrar una bicicleta. Podríamos ir todos en una especie de peregrinación en bicicleta.
Todos los que estamos aquí,
todos en bicicleta.
Radio Continental ha puesto a disposición de todos los asistentes al Tertoni, o de cada uno de ellos, una bicicleta.
Ahí está,
entonces vamos a ir todos en peregrinación. ¿A dónde?
Sí, no elija usted el lugar, ¿para qué lado agarramos?
Podemos
ir... vamos por Rivadavia derecho.
Por Rivadavia derecho hasta...
General Paz.
Hasta Luján podríamos ir en bicicleta.
Respetando los semáforos.
Claro.
Está bien.
Y, cantando canciones campesinas.
Bueno.
Del orden de mi padre compró una estancia trulala.
Bueno.
Y podemos aprovechar para hacer algo simbólico.
Claro.
Algo simbólico.
Claro, una marcha con algún fin. Quejarnos, por ejemplo...
Sí, una marcha de protesta por algo.
Una marcha de protesta.
Hagamos una marcha a favor de algo.
En contra, por ejemplo, de la política exterior del presidente Bush. Vamos a Luján y el presidente Bush, al enterarse inmediatamente, arriará todas sus banderas. Y aparecerá aquí en una misión de buena voluntad con 100.000 millones de dólares de regalo.
Me convencieron de la bicicleta.
Claro.
Bueno,
increíble lo útiles que son esas actitudes emblemáticas.
Uh-huh.
Así que hagamos una más.
Sí. No va a poder dormir Bush esta noche entonces.
Bueno,
hagámosla.
Inspiramos el sueño del Bush.
Sí. Bueno.
arriba están las bicicletas.
Sí, arriba.
Ustedes
sí.
Quieren ir montándolas.
Sobre pueden... Rivadavia, sí. Frente a la puerta de Radio Continente.
No se amontonen en la escalera.
Está ahí para todo.
Para apoderarse de las bicicletas. Sí, sí, mejor dispuesto.
Hay asientos para todo.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos con el final de este programa.